vamos a empezar el tiempo de gabinete, son las 6 y 11 minutos ya, ya que tenemos, estamos ya todos reunidos, todas reunidas, incluido Julio Llionar, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Elisabeli, muy buenas.
Buenas tardes.
Y Noelia Danez.
¿Qué tal? Buenas
y
tardes.
Y es un Salvador, claro.
Hola.
Bueno, pues ya lo ven, ya lo estamos viendo, ¿no? Lo hemos repasado además con Susana Díaz en los últimos minutos. Reuniones sin avances, filibusterismos parlamentarios para evitar, por ejemplo, que el candidato más votado en las elecciones, caso de Gabilondo en Madrid, pueda siquiera presentarse a la investidura. Una investidura que se convoca en la que nadie puede ser investido. En fin, así no extraña que los políticos, a los que desde luego pagamos entre todos, después de escogerlos para que resuelvan problemas, se hayan convertido ellos mismos en uno de los problemas principales que tenemos, según el CIS. De eso hablamos hoy.
Pues son el segundo problema para los españoles, solo por detrás del paro. Casi un tercio de la ciudadanía les ha citado como una de sus preocupaciones en el último barómetro del CIS, el que se publicó en junio, con preocupaciones de los españoles. Y hace una década los políticos solo eran un problema para el 10% de los españoles, ahora lo son para más del 32%, 4 puntos más que lo eran en el mes de mayo, y este es el peor dato de toda la serie histórica. Hay que irse a 1985 para ver una cifra similar. ¿Y por qué? Pues porque la gente está harta de elecciones, de juegos de tronos, de bloqueos, de falta de acuerdo. Hoy hemos conocido otro CIS, este especial sobre pactos, que dice que más del 26% quiere una alianza de PSOE con Podemos para formar gobierno en distintos formatos, con o sin nacionalistas independentistas. El 15,8% de los españoles respalda la coalición si está apoyada por nacionalistas que no sean independentistas. El 10,6% la respalda, aunque esos nacionalistas además sean independentistas. Luego hay un 16% que aboga por un pacto entre PSOE y Ciudadanos y un 20,2% que preferiría un gobierno del PSOE en solitario con apoyos puntuales de otros partidos. El caso es
poner en marcha el reloj de la democracia. La otra pretensión, la de formar gobierno, queda en sus manos.
Esto lo decía Pedro Sánchez en su investidura fallida en el 2016, pero al final el PP no logró formar gobierno y el PSOE acabó absteniéndose para permitir gobernar a Rajoy. Ahora un grupo de diputados socialistas le pide al PP, y también ha estado aquí Susana Díaz haciendo lo mismo, ella que en aquel momento encabezó y abanderó el movimiento por la abstención para que gobernase Rajoy en España, pidiéndole eso, que tenga el mismo gesto de reciprocidad.
Hay una carta que firman 66 diputados socialistas, los 66 que con su abstención facilitaron entonces, en 2016, la investidura de Rajoy, y entre estaban, pero no firman, Soraya Rodríguez, porque ahora es eurodiputada de Ciudadanos, y Dolores Galobar, que es juez en activo. Escriben en esa carta: no os pedimos la abstención a favor de un gobierno socialista, os pedimos que os abstengáis para que España tenga un gobierno. No os pedimos que hagáis nada que no hayamos hecho antes nosotros. Un mensaje escrito al que, como decías, Julia, acaba de poner voz aquí en Hello la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Ahora deben de demostrar que menos bandera, menos plazas de Colón y menos golpes de pecho, y que demuestren que quieren a su país, que dejen que su país tenga un gobierno y que ejerzan la oposición, que es donde la han situado la gente.
Y además ha lamentado no haberse postulado antes a favor de aquella abstención que, como recuerdan los diputados socialistas en su carta, llevó al partido al borde de la descomposición.
Bien, ¿ha contestado ya el PP a esa carta?
Ha contestado que Sánchez está entre los diputados que no se abstuvieron hasta el punto de que dimitió como diputado para no tener que hacerlo, y que no es de recibo, dicen fuentes del Partido Popular, que quien hizo eso ahora solicite el apoyo del PP para su investidura. Mientras tanto, las portavoces parlamentarias de PSOE y de Unidas Podemos, Adriana Lastra e Irene Montero, están en conversaciones, están dispuestas a seguirse llamando para seguir hablando, aunque sus respectivos líderes no ceden. Como sabemos, después de las últimas reuniones, o de la última reunión ayer, Iglesias ha acusado a Sánchez de querer forzar la repetición electoral, y Sánchez reprocha a Iglesias que solo quiera ministerios.
Bueno, pues a lo mejor entre todos acaban ideando una fórmula novedosa, ¿no? Como en Madrid, donde esta mañana se ha celebrado un pleno sin candidato porque la mesa de la Cámara Regional impidió que Gabilondo, que estaba dispuesto, se pudiera siquiera presentar. Y a falta de alguien a quien investir, me pregunto, ¿para qué han hecho el pleno? ¿Para qué ha servido?
Pues para escuchar los reproches ya conocidos y las posturas de siempre. Díaz Ayuso, la candidata del PP, está en pedirle a Vox que deje de bloquear y que se reúnan otra vez, y para eso ha emplazado a nuevo encuentro a Ciudadanos y a Vox mañana mismo, porque según ella,
Yo entiendo que en la Comunidad de Madrid hay dos modelos. El modelo de las izquierdas, que allá donde gobierne, empobrece. Y el otro lado, hay tres partidos que somos distintos, que vemos cosas de otras maneras. Es normal, así es la democracia, pero que tenemos muchos puntos también de acuerdo.
Bueno, pues Monasterio de Vox, esto de volver a hablar se lo toma con la calma.
Hay tiempo y nos vamos a esforzar, nos comprometemos a ello.
Ignacio Aguado de Ciudadanos dice que con él ya que no cuenten.
No va a haber más reuniones a tres. Ayer hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para intentar evitar ese bloqueo por parte de Vox, por lo tanto no habrá mesas a tres. Hay un acuerdo cerrado y Vox, si rectifica, tendrá que comunicarlo al presidente de la Asamblea Regional, el señor Trinidad.
Pero esta equidistancia con Vox, a Más Madrid y a Unidas Podemos, les parece fingida y por eso han criticado a Ciudadanos. De esa formación es el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, y Gabilondo lo que lamenta es que Trinidad le haya impedido presentarse como candidato, a pesar de que fue él, Gabilondo, quien ganó las autonómicas y tenía 64 apoyos en la Cámara.
Así que yo hablo hoy en condición de no candidato, porque esa es la condición en la que venimos hoy aquí, y me parece que, sin embargo, sí había posibilidades de haber propuesto un candidato, las había, y creo que el presidente, pues la opción que ha tomado, yo no la comparto, la respeto, por supuesto, pero no comparto en absoluto. Había y hay candidato, lo que pasa es que él no lo ha propuesto.
Ahora tienen dos meses para entenderse o habrá que volver a convocar elecciones y de momento no se entienden, ni aquí ni en Murcia, donde todo lo más que han conseguido hoy es darse otras 24 horas de plazo.
Bueno, en cambio en Castilla y León sí que han investido a presidente, ¿eh? En Castilla y León sí, se han puesto de acuerdo Ciudadanos, Vox y Partido Popular, a pesar de que llevaban 32 años gobernando, que es la razón por la que se pusieron de acuerdo para desalojar a Susana Díaz del gobierno de Andalucía, exactamente los mismos años. Bueno, ¿qué os parece esto de la sesión de investidura sin candidato? ¿Os gustan las novias, las bodas sin novios? ¿O los bautizos sin niños? No sé.
Es que es la verdad es que es bastante absurdo en general. Ayer yo veía la foto esta de los tres de aquí de Madrid, de Vox, de Ciudadanos y del PP reunidos, y luego veías las declaraciones. En plan de, nos hemos reunido, no hemos hablado de política, no se ha hablado de ningún programa electoral y hemos quedado en volver a hablar. Y dijeron, pues entonces no lo puedes llamar reunión. No sé, llámalo, hemos tenido una cita a tres. Llámalo otra cosa.
Habían pero, quedado para hacerse una foto, ¿no?
Hacerse una foto con una cara detrás. Pero es una cosa muy llamativa y te encuentras con la situación de que de repente pues tú tienes un pleno que no puedes llamar de investidura porque efectivamente no tienes ningún tipo de candidato y que sirve para que todo lo que hemos estado oyendo durante estos meses, en los que unos le echaban la culpa a los demás, lo volvamos a oír en una versión en la que en lugar de decírselo a través de ruedas de prensa, pues se lo dicen cara a cara. Al final, yo vuelvo a ponerme otra vez muy rural, como antes con el tema de las gallinas que entran y las que salen. Tú, si tienes una reunión de pastores, el ganado muerto. Porque al final aquí el que estamos pagando el pato somos los ciudadanos que no tenemos un gobierno regional, o a nivel nacional somos los ciudadanos que no tenemos gobierno de España. Mientras no hay gobierno, no se puede sacar legislación, no podemos seguir adelante, no hay una intención, no sabemos absolutamente nada. Y las personas que teóricamente tenían que tomar decisiones, no las toman.
Pues, ¿qué hacemos? Porque si los políticos son para los ciudadanos, según el CIS, el segundo problema después del paro, y no hay visos de que ninguno de los líderes vaya a corregir la actitud de los últimos meses, ¿a dónde va España? ¿Hacia dónde vamos?
A ver, yo tengo una teoría que ahora os cuento. Me parece que el problema, desde luego, no somos nosotros, ni es el sistema, son ellos, y son ellos como individuos. Y algunos de sus asesores también como individuos. Yo creo que alguna vez aquí hemos hablado de la teoría del psicoanalista francés Galcamier sobre los perversos narcisistas. Y siempre hemos hablado un poco en relación con las relaciones personales, ¿no? Pero Galcamier no se quedó allí y habló de cómo los perversos narcisistas son personalidades estructurales que acaban llegando a la primera línea de la empresa y a la primera línea de la política y acabaron teorizando sobre cómo influyen estas personalidades en la política que se practica. Después ha habido más teóricos, por ejemplo Urni y Stoll, porque después de Trump se han hecho muchos análisis también sobre esta historia. Yo os voy a leer, que simplificado, tres características de los dirigentes perversos, de los perversos narcisistas, Y podéis pensar, y los oyentes pueden pensar, en los dirigentes, en los varios dirigentes. No hablo de ninguna ideología en concreto, sino de los varios dirigentes.
Estamos hablando en general. Los políticos como problema.
Y ver si estas características líder político perverso narcisista se ajustan o no. Ellos dicen que los dirigentes perversos, lejos de esforzarse en aplacar o resolver los conflictos de intereses inherentes a todo grupo humano y que les toca gestionar, lo que buscan es amplificarlos. Ponerse ellos mismos en el exterior del desastre relacional que hacen y que desatan. Es decir, que ellos no resuelven los problemas, sino que ellos los acentúan y además se sustraen del problema haciendo ver que ellos no están dentro del problema. Ahora díganme si esto no tiene que ver con nuestros líderes. Otra característica clara es los dirigentes perversos dicen siempre lo contrario de lo que hacen.
¿Eh? O sea, pues también, sí.
Esta parece bastante
encaja, hasta ahora las dos encajan como anillo al dedo.
La tercera es el perverso narcisista desfigura los problemas que pretende resolver. Es decir, nos engaña respecto a los problemas que pretende resolver, que no son tales problemas. A ver si no estamos ante esta cuestión. Otra de las cuestiones que plantean es que las consecuencias que tienen las sociedades que son dirigidas por perversos narcisistas es que los nunca se delega. Es decir, hasta el más mínimo problema es remitido al líder, que es el único que toma las decisiones, que también parece que tenemos bastante de eso.
O sea, que tenemos a un buen grupo, a un puñado de perversos narcisistas, según...
Cuya última característica que digo, ¿sí?, es que su discurso está basado en la seducción. Por lo cual, a ellos lo que les importa es la seducción, que ahora llaman relato, y no la resolución de los problemas.
Ya.
Ahí lo dejo.
Bueno, está bien, porque ese no es un manual de ciencia política, sino de psiquiatría.
Sí, de psicoanálisis.
De modo que, y no está definiendo a líderes políticos, sino a ese perfil de individuos.
No, pero aquí ha aplicado a líderes políticos. También. Ellos lo aplican directamente a los perversos dentro del liderazgo político. Sí.
Muy bien, pues no sé, Noelia Danez, qué primera aproximación quiere hacer, y luego entramos en materia, a ver cuál de los líderes lo está haciendo peor.
Es verdad, es que no sabe una cuál es el que lo está haciendo peor. Yo también me hago esa misma pregunta y además observo que un poco el análisis ahora, digamos en redes y en general la gente cuando charla y conversa sobre la política y lo que está pasando y lo que hay pendiente de resolución, pues habla en esos términos, ¿no? Pero ¿cuál es el que lo está haciendo peor? ¿Cuál tiene la culpa?
Importantísimo, porque
es importante.
Si fuéramos a elecciones de nuevo, a segunda,
eso va a determinar mucho el sentido del voto en determinados segmentos.
Quien se coma el marrón de ser el culpable, sí, será que pague más en las urnas.
Tiene su importancia, desde luego que sí. La percepción que se tiene de todo esto. Yo creo que el tema de que los políticos son un problema aparece en España en los CIS del año 11 y del 12, es decir, en plena crisis, ¿no?, y un poco en el entorno del 15M. Ahí es cuando se empieza a percibir que hay una clase política que, como decíamos entonces, no nos representa, y en la medida en que no nos representa, de un modo u otro la consideramos negligente, ¿no? Y como además el primer problema de España se mantiene constante en el tiempo, desde el año 11 hasta hoy, que es el desempleo, y la clase política no afronta, digamos, el problema, no lo resuelve satisfaciendo las expectativas que tiene la ciudadanía, pues es lógico que esa percepción subsista, persista en el tiempo, y que a día de hoy se siga expresando eso como un descontento y como un tema de ansiedad, ¿no?, de preocupación social. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos? ¿Votamos? Además hay un montón de elecciones y esta gente luego no se pone de acuerdo. O sea, es un asunto. Y es un asunto también cómo se interpreta quién es el responsable último por lo que decimos, porque va a condicionar el voto en la siguiente ronda electoral, porque como vamos de ronda electoral en ronda electoral. Pero yo creo que desacreditar a la clase política en su conjunto es un tema complicado y peligroso, del mismo modo que desacreditar a las instituciones es un tema complicado y peligroso. Tenemos experiencias en el siglo pasado, en el 20, que es el que nos constituye de alguna manera en términos de cultura política, en el que cuando eso ha pasado, el fascismo ha crecido. Entonces, una cosa es que seamos críticos y otra cosa es que no les demos una oportunidad desde la exigencia, y desde un poco la conciencia de que hay que estar vigilantes, porque realmente se desmadran cada tanto tiempo, hay que darles una oportunidad y hay que estar pendientes, ¿no?, de qué es lo que están haciendo. Yo creo que hay negociaciones que han fructificado en el último mes y otras que no están dando resultado.
¿Pero qué negociaciones han funcionado en el último mes?
Las que han constituido gobiernos. que pueden no gustarnos, pero bueno, la democracia era esto.
Bueno, por ejemplo, Colau y Collboni han conseguido...
Llegaron a un acuerdo.
Después de una larga noche, ayer, creo que se fueron a dormir tardísimo.
Que no han dormido, han dicho. Que no han,
que
ni
no
dormido,
han dormido.
Que no
vale.
han dormido.
Después de una larguísima noche, pues esta mañana se han levantado y han dicho, tenemos acuerdo, hemos repartido las concejalías, tenemos una visión de qué queremos para Barcelona.
Se
para
hizo con,
el,
generosidad,
los próximos
con
años.
La generosidad de alguien. ¿No?
De Manuel Valls.
Claro.
Claro.
Bien.
Todo esto sin los tres candidatos, Manuel Valls y otras dos personas que le acompañaron, independientes, que no forman parte, que se han desgajado de Ciudadanos, uh-huh. nunca hubiera ocurrido.
¿Y qué le pasaba a Valls? ¿Qué diferencia tenía Valls, aparte de su conciencia política formada en Francia, etcétera? ¿Qué le pasaba también a él en relación con los otros candidatos? Pues que él no tenía posibilidades de poder. Es decir, no tenía un proyecto propio de poder, porque no lo tenía, ya era evidente que no, ni siquiera sabemos si va a seguir en España, si se va a ir. Es decir, no tenía un proyecto propio de poder, porque lo que insistí, esto lo dijimos ya el otro día, es que estos señores tienen todos un proyecto propio de poder. Y esto enlaza con lo que he comentado antes. Y hay otros que no tienen proyecto de poder, como es Vox, pero bueno, que sí que tanto Iván Espinosa de los Monteros como Monasterio, lo decía Gabilondo esta mañana o ayer, son dos personas de muy alta cuna, es decir, de muy alta cuna, y no están acostumbrados a que les ninguneen, es decir, y les están ninguneando, entonces van a forzar la máquina hasta que sean reconocidos como iguales, porque no entra en su cabeza no ser reconocidos como iguales por estos otros,
en algún sitio he leído que les llaman aristogatos, puede ser.
Hombre, es que, Espinosa de los
de varias
Monteros,
generaciones.
Espinosa de los Monteros es un apellido que viene de aquellos que fueron monteros reales desde empezaron organizándole la caza al rey y después acabaron siendo pues prácticamente válidos del rey, ¿no? Es decir, que son familias de las de Petit, en fin, que aquí en Madrid todas se conocen cuáles son. Entonces, quiero decir con eso que ellos no van a dejar que les ningunean y no van a parar hasta que no sean reconocidos como iguales. Por eso quieren la foto, no es porque quieran la foto, es decir, porque quieren forzarles a reconocer.
Ya, pero entonces digamos que la actitud, por empezar a analizar partido a partido, liderazgo a liderazgo, ¿no? Porque si encajan en la definición de... ¿cómo era?
De perversos narcisistas.
Pues querrá decir que al final es la punta de la pirámide quien decide, o sea, el líder, ¿no? El jefe.
Claro.
Habrá que ir repasando partido a partido, ¿no? ¿Cuáles son las deficiencias que manifiestan y cuáles son los errores que están cometiendo? Yo diría que Vox comete menos que los demás, ¿no? ¿Hay algo de lo que esté haciendo Vox que sorprenda a los aquí presentes?
No, es coherente. No. Ellos son coherentes, o sea, vale. Es decir...
Bueno, lo digo porque cuando se rompe la coherencia empieza la incertidumbre, ¿no? Y la ansiedad que decía Noelia Danes.
Pero es que el tema es que ya no juegan a ser coherentes o incoherentes, porque ellos ya saben que al final los movimientos que están forzando y tal y como están imponiendo el relato más allá de las actuaciones que están teniendo, la gente se fija en otras cosas. Entonces van moviendo y lo que les funciona al tenor de los resultados de las últimas elecciones, cuando tú vas moviendo una cosa hacia un lado, la gente va reaccionando a esos bombardeos.
Vamos
que
a empezar por Pedro Sánchez cuando acabes.
Sí. El tema está en que el problema que tenemos con los hiperliderazgos es que se han construido en momentos de horas bajas de los partidos y que ahora mismo, a mi parecer, resulta muy complicado desligar ciertas figuras de la supervivencia de ciertos partidos. Pasa con el PSOE, con la figura reconstruida de Pedro Sánchez como salvador del propio PSOE, y ahora mismo separarlo del PSOE es una cosa que no se entiende. Fijémonos en un partido de ciento y pico años, en la situación en la que se encuentra actualmente, con una persona revenida que se ha vuelto a presentar a primarias, que ha sido elegido por las bases, que se fue, que volvió, o sea, el salvador, manual de resiliencia. Tenemos la misma situación con Casado. Tenemos la misma situación con Albert Rivera y la construcción de proyecto nacional que cada vez que se ha oído una voz alternativa ha sido completamente laminada. La construcción nueva de Vox no se entiende sin la figura de Abascal y de sus dos escuderos. Entonces, desligar esto resulta complicadísimo, con lo cual ellos juegan con esas figuras mesiánicas dentro de los partidos a la hora de tener que tomar decisiones. Y cuando tienes problemas o te plantean alternativas en los comités de dirección, los laminas. Ejemplo, Ciudadanos, en la última comité de dirección que tuvieron, en el que se intentó forzar un documento para sí. que pactaran con el PSOE. Entonces, la disidencia dentro de los órganos ya no funciona. No se busca heterogeneidad, lo que se busca es la homogeneidad y la aplicación por bloque.
Eso, cuanto más vulnerable es un líder, más tiende al autoritarismo.
Claro, claro, pero también el partido.
Y cuanto más se cuestiona a la clase política, más crece el hiperliderazgo.
Tú decías del siglo pasado, pero sí, es que si lo miramos al resto de Europa o lo miramos a nivel internacional, cuando hemos cuestionado las instituciones sin plantear un discurso alternativo, nos ha venido un Trump o nos ha venido un Salvini. Exacto. O nos han venido problemas anteriores. Entonces,
por eso hay que ir con cuidado. A mí me preocupan estos CIS desde el año 11, donde efectivamente aparece como el segundo problema, y esa recurrencia también es la insistencia del CIS en preguntar, ¿no?, y en formular la pregunta en un determinado sentido. Que esa recurrencia en esa ansiedad social y en esa expectación conviva con un determinado tipo de liderazgo, que es hiperliderazgo y que ahí tiene rasgos populistas importantes, eso es lo que a mí me... Porque parece como que el CIS nos coloca siempre frente a este mismo debate que es un cul-de-sac.
Blanco,
porque,
negro.
Claro, es, bueno, claro, estamos muy descontentos y descontentas con la clase política, pero la clase política es un instrumento que necesitamos y que es, la clase política somos nosotros, ¿no? Que es, por ejemplo, un mensaje que no es fácil de transmitir. La clase política no son... En algunos casos sí, pero no en todos, y desde luego no debería ser así siempre. La clase política somos nosotros, o sea, cualquiera en principio en una sociedad abierta como la nuestra debería tener opción, bueno, a integrarse en esos cuadros.
Analizamos un poco cuál es el problema de cada uno de los líderes.
Vamos a darles un poquito.
Sí, vamos a darles. Sí, vamos a darles.
Por ejemplo, Pedro Sánchez, empezamos por él.
Venga.
¿Te parece? Vamos a ver. A mí me parece que... En primer lugar, el PSOE está haciendo un ejercicio de marketing político y de relato que resulta incomprensible para la mayor parte de su base electoral.
Pero suben las encuestas.
Bueno, pero es que
ya veremos,
siempre...
Vamos a ver.
En primer lugar, ya veremos, efectivamente, porque yo no sé si Rasputín, o sea, Iván Redondo, controla muy bien la psicología del votante de izquierdas. Lo digo porque Iván Redondo siempre ha asesorado a políticos de derechas antes de llegar a Pedro Sánchez, y porque él, con el que yo he coincidido en algunas tertulias, etcétera, no es una, persona liberal, no es una persona de izquierdas. Entonces, no sé si termina de captar la idiosincrasia del votante de izquierdas, porque como al votante de izquierdas lo encabezonen, pues les dejamos colgados y ya está, y ahí se quedan, y que gobierne la derecha. No sé si son muy conscientes de esto cuando han puesto
el hartazgo, o sea, que el hartazgo en la izquierda suele tener consecuencias distintas que en la derecha.
Efectivamente.
Por ejemplo, la de la abstención, como ha comprobado en carnes propias Manuela Carmena.
Claro. Y luego, por ejemplo,
decíamos lo mismo con la derecha hasta que de repente de la derecha vino otra derecha a cambiar las reglas del juego, que decíamos que la derecha siempre se comportaba de la misma manera hasta que decidió no comportarse.
Otro argumento, sí,
que
pero dudas. Se comporta de otra manera dividiéndose, pero van a votar siempre todos.
Sí, todos.
La izquierda no.
Otro argumento que tú dabas, lo de pero le sale más en las encuestas, pero le salga lo más que le salga, necesitan a Unidas Podemos para pactar. Es decir, en el CIS tendrían mayoría absoluta con Unidas Podemos.
Sí.
Es decir, que además, por cierto, era el pacto previsto antes de las elecciones, con el que se llamó al electorado a votar. El mandato en este caso en las urnas es clarísimo, porque el mandato, el leitmotiv de la votación era salgamos a votar para que no gobierne el trifachito. Es obvio cuál es el mandato electoral que
por
tiene.
Por tanto, que tiene Pedro Sánchez está traicionando la idea o las ideas con las que se presentó a las elecciones, haciendo inviable el gobierno de
coalición. Bueno, y haciendo un marketing político...
¿A favor de qué? ¿De otras elecciones?
Pues...
¿Para ampliar ventaja?
Pues para ampliar ventaja.
Pero quedarse igual. Porque
en todo caso, esto que dicen de que es para doblegar a Iglesias ya tiene que ser falso, porque mediante la humillación nunca vas a conseguir al final pactar. Es más, si fuéramos a elecciones, ese pacto estaría ya muerto. Por cierto, sería la segunda vez que nos lo hacen, ¿eh?
Sí.
Y a la tercera, a mí la tercera no me lo hacen, ya te lo digo. O sea, no sé a la gente, pero a mí la tercera no me lo hacen. No, es que quiero que se den cuenta que realmente estamos enfadados. Realmente estamos enfadados.
Entonces, sigamos.
Que el relato pues servirá en los medios, pero que al final el ciudadano tampoco es tan idiota, que sabe que nos están contando una milonga. Que esto de venir Susana Díaz, con la que, por Dios, qué mujer con la que más poco coincido yo toda la vida, venga aquí a pedir la abstención del PP, pero bueno, vamos a ver, ¿hemos ido a las urnas para que el PSOE le esté pidiendo la abstención al PP? O sea, es que no es que me da la risa, es que me da la indignación. Bueno, yo ahí dejo lo de Sánchez.
Fuimos a las elecciones para que el PP le pidiera la abstención al PSOE.
Sí.
Y salió. Y gobernó.
Sí, sigamos. ¿Alguien quiere añadir algo respecto a...? Es que es muy tarde y no vamos a poder con todos los líderes. Pero
vamos a hacer un barrido rápido, ¿eh?
Sí, un barrido rápido. De Pedro Sánchez. Deduzco de lo dicho por Elisa Beni, que está en este momento en manos de Iván Redondo, alias Rasputín, y que a lo mejor está calibrando mal las consecuencias de sus actos. Bien, o de la posible humillación, si es que es tal, a Pablo Iglesias.
Yo es que estoy convencida que se equivocan, vamos, pero convencidísimo.
Se equivocan, muy bien, se equivocan en eso. En querer aumentar en ventaja en unas nuevas elecciones, cuando a lo mejor lo que ocurre es que gobierna la derecha. Vale, desde el punto de vista, ¿algo más de Pedro Sánchez?
Yo es que al final no lo centraría solo en el propio Pedro Sánchez, es decir, al final las técnicas de negociación de Harvard, cuando hablan del tema de negociación integrativa, te dice que una de las cosas que nunca tienes que hacer cuando intentas llegar a un pacto en el que todas las partes ganen y que sea fructífero y que se asiente y que seas capaz de llevarlo adelante...
No puedes meter los dedos en los ojos.
Aparte de que no puedas meter los dedos en los ojos, es que tú lo que tienes que hacer es renunciar a cierto tipo de negociación, que es más bien un regateo, que es lo que estamos viendo actualmente. Tienes que pasar de negociar de posiciones a empezar a negociar por principios. Y eso es una cosa que actualmente ninguno de los partidos políticos están haciendo.
Sí, por principios tienen poco que negociar porque están de acuerdo en casi todo.
Pues si estás de acuerdo, si estás de acuerdo en casi todo, al final es fácil sacar adelante un gobierno, porque estás de acuerdo en lo principal.
¿Por qué no lo están haciendo?
Porque están emperrados en sus propias figuras, en sus propios egos y en sus propias estructuras. O sea, y al final sacrifican a los partidos en ocasiones porque no, creo que no son conscientes de las consecuencias a las que podemos llegar.
Como
y
todo
ese hartazgo y ese crecimiento de los movimientos antipolítica.
En esa, digamos, en esa negociación dentro de la izquierda, como no todo lo malo lo estará haciendo Pedro Sánchez, ¿qué hace de mal Pablo Iglesias, entonces? En esa negociación, ¿cuál es el pecado de Pablo Iglesias?
Si lo que estamos viendo a través de los medios es correcto, el decir que tú has querido y ha puesto un sí lo que estamos viendo, ¿vale? Porque yo no me creo que lo que cuenten sea lo que realmente están negociando para que sea tan imposible llegar a un acuerdo.
Créetelo.
Si al final lo que estamos viendo es a quién le corresponde el ministerio de qué o la postura de poder, si tú estás dispuesto a sacrificar un gobierno que podrías llegar a tener ahora, si tienes acuerdos con otros simplemente por una posición de poder concreta, al final lo que estás primando es tu figura y la supervivencia de tu partido y de tu sueldo correspondiente por encima de lo que la gente te ha pedido que hagas, que es que llegues a un acuerdo.
O sea que en este caso, a lo mejor sería inteligente por parte de Pablo Iglesias, si él es el problema, que dijera, bueno, pues un ministro que no sea yo, pero de Podemos.
Claro, sí, lo que pasa efectivamente. Es que Podemos no tiene a nadie como Pablo Iglesias. Es que
ahí
sí que el análisis es interesante, que esos políticos...
Sí, porque además ha cicotriñado a los demás.
Claro que los tenía, pero se los ha cargado a todos.
Se los ha cargado. Políticos que son imprescindibles,
pues ahora hay que venir llorando
que a la vez son el principal problema. O sea, a Pablo Iglesias le pasa algo que no le pasa a ningún otro líder político en España. Yo creo que su caso es un caso peculiar. Él es imprescindible para Podemos, pero es el principal problema de Podemos. Entonces, claro, una negociación a día de hoy con Pedro Sánchez para formar lo que yo creo que legítimamente aspira a hacer Unidas Podemos, que es un gobierno de coalición, sin la presencia de Pablo Iglesias, es complicado, porque Pablo Iglesias es un valor político en sí mismo, pero al mismo tiempo es una rémora y es un problema político, pues por todo lo que sabemos, ¿no?
El protagonismo
y más cosas, ¿no? Bueno. Yo creo que sobre todo el PSOE con Podemos ha focalizado su problema de desconfianza, o su problema no quiero decir, porque yo entiendo hasta cierto punto la desconfianza que el PSOE tiene con Podemos, la puedo llegar a entender, pero sí que ha centrado mucho la desconfianza en la persona de Pablo Iglesias. No se fían, simplemente, o sea, consideran que...
En Pablo Iglesias, si hay que dar un nombre a Pablo Iglesias y si hay que mencionar un hecho, es la actitud respecto a Cataluña.
Sí.
Son las dos cosas que se unen.
Bueno, y aquí tenemos el tema cloacas del Estado también, de telón de fondo. O sea, un Consejo de Ministros es un espacio en el que se maneja información muy delicada. Es que esto también hay que entenderlo. Y claro, esta gente han sido víctimas de una persecución desde las instituciones del Estado, y llevarlos ahora a las instituciones del Estado en las que se pueden decir o decidir cosas que tienen que ver con todos esos procesos en los que ellos han visto implicados porque han sido víctimas, Eso no debe ser fácil de gestionar. O sea, yo la desconfianza de Pedro Sánchez no me hago cargo de ella, pero la puedo llegar a entender. Y entiendo que se focalice mucho en la persona de Pablo Iglesias, porque Podemos es Pablo Iglesias a escala estatal.
Bueno, pues fíjate, como ejemplo de lo que yo decía antes, acabas de decir, Podemos es Pablo Iglesias. Es decir, eso ya es la encarnación total de lo que estábamos diciendo. Y si de alguien conocemos el ego, es decir, la capacidad de su ego, para estar solo en Podemos, porque es que todos los demás valores de Podemos, que era una formación que tenía muchos valores y muy potentes, según han ido oponiéndose al líder o disintiendo del líder, han sido purgados. Es decir, que ese es el problema de Pablo Iglesias, y por supuesto, por supuesto que se desconfía de él. O sea, es decir,
bueno, más o menos hemos enumerado, hemos diagnosticado qué pasa. Me está llamando ya Quintanilla y Javi, me dicen que se nos acaba el tiempo. Bueno,
Rivera no podemos dejarlo en el tintero.
Bueno, pues Rivera y Casado lo dejamos para luego, en todo caso.
Vale, venga.
A la vuelta, con capacidad de síntesis, ¿eh? Vamos a ver en la triderecha qué diagnóstico hacéis. Bueno, dejamos fuera a Pascal porque es lo único que tenemos claro, ¿no? Parece más coherente en este momento.
Sí, aunque yo no diría que no esté también dotado de las características del perverso narcisista.
Bien, a pesar de eso. Vale.